Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional están citados hoy a las 10 de la mañana para un pleno extraordinario en el que tendrán que decidir si paralizan la reforma del Poder Judicial que impulsa el Gobierno. Una reforma que en definitiva busca controlar ese poder y tener una mayoría progresista en el Constitucional. El Ejecutivo trata de cambiar leyes orgánicas por la puerta de atrás por el procedimiento de urgencia sin el debate necesario que requerirían cambios de tanto calado. Y en estas últimas horas han seguido las presiones desde Moncloa. Dice el Ejecutivo que ve inimaginable que el Constitucional no reflexione sobre la gravedad que tendría sentar un precedente de estas características en la democracia. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el exvicepresidente del Tribunal de Garantías, Ramón Rodríguez Arribas, ha subrayado que su tribunal es el único que puede corregir los abusos de la mayoría parlamentaria.
Lo que ha dicho el presidente del Gobierno, con todo respeto, es sencillamente una barbaridad jurídica. El Tribunal Constitucional no está en funciones porque él no tiene la culpa de que no renombren a los que tienen que renovarlo. Él está en plenitud de facultades.
A la espera de lo que acuerde el Constitucional esta mañana, la Moncloa sigue incrementando la presión. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado este fin de semana un recado a los magistrados, al tiempo que arremetía también contra el Partido Popular.
¿Qué pasa si al Partido Popular le sale bien esta maniobra? ¿Van a tumbar todos los avances sociales, todos los nuevos derechos, antes de que se aprueben en el Parlamento? El Partido Popular está intentando llevar al límite a las instituciones democráticas. Y por eso es esencial que digamos que el Partido Popular, el señor Feijóo, quien quiera que mande en la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás.
Desde el PP le respondía el coordinador general Elías Bendodo. Nos exponemos, dice, a que Bruselas nos tire de las orejas si finalmente el Gobierno aprueba esta reforma.
Da realmente vértigo y comprobar que tenemos un presidente del Gobierno que está desafiando al Estado de Derecho. Tal como hizo el independentismo en 2017, Sánchez se expone a que la Unión Europea penalice a España por todo este disparate, como pasó con Polonia, que le puso una multa de 1 millón de euros al día.
Con todo, esta próxima semana las Cortes van a vivir otro maratón legislativo. Ya te hemos contado en COPE que el Gobierno tiene bastante prisa. Hasta 17 proyectos de ley se van a votar en las dos cámaras. Estas son las prisas que le han entrado a Sánchez para tener despejado el año que viene. Un 2023 que, como sabes, nos va a traer una triple cita con las urnas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos la política a un lado porque en Castilla y León ya se ha localizado el ultraligero que desapareció el sábado por la tarde durante un vuelo recreativo. Hoy se va a retomar la búsqueda de sus dos ocupantes, Teresa Fernández.
Sí, a primera hora de hoy se retomarán esas labores de búsqueda para encontrarlos. ¿Y los ocupantes quiénes son? Pues Beatriz Cantos, de 40 años, y Guillermo Álvarez, de 54, experto en este tipo de ultraligeros. Ha sido a las 5 y cuarto de la tarde de este domingo cuando se ha localizado la aeronave en la que viajaban, pero no a ellos, que siguen desaparecidos en el río Duero, a su paso por Villa Marciel, Valladolid. Fueron los familiares los que dieron la voz de alarma el sábado por la tarde al ver que no volvían de su vuelo. Como digo, hoy seguirán buscándolos, pero ¿cuál es la complicación? Pues el estado del río. Las últimas lluvias han provocado que el caudal del Duero esté turbio y crecido, lo que dificulta la búsqueda. Los integrantes del grupo de rescate hablan de un operativo de indagación muy complicado que podría durar horas.
Del exterior, mañana martes se cumplen 300 días desde que comenzó la guerra en Ucrania, a las puertas de una Navidad que va a ser muy complicada para los ciudadanos de ese país. Esto que oyes son los intentos de los soldados ucranianos de tumbar un tanque ruso tras los últimos bombardeos a infraestructuras clave por parte del ejército de Putin. Zelensky ha anunciado, eso es una buena noticia, que ya se ha conseguido restablecer la electricidad de gran parte de la población.
Durante el día ha sido posible restablecer la electricidad para 6 millones de ucranianos. Hay problemas con el suministro de energía y con el suministro de agua. La situación más difícil es en la ciudad de Kiev.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Cuando se acerca la Navidad, comienza lo que todos conocemos como periodo de Adviento, en menor o mayor medida. Todos estamos familiarizados con este término, Adviento, pero ¿qué sabemos de él y por qué se le conoce con el nombre de Adviento? Vamos a buscar respuesta y nadie mejor que el sacerdote y periodista de la programación religiosa de COPE, Jesús Luis Sacristán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué es el periodo de Adviento y cuál es su significado?
Pues el Adviento es ese periodo de 4 semanas que abarca hasta el 25 de diciembre, el 24 en la medianoche. El sentido de él es esa preparación propiamente para la venida del Señor en recuerdo de su venida histórica, que es la que celebraremos y celebramos cada día, cada año, mejor dicho, en Navidad. Recordamos la venida que hace cada día nuestras vidas y por fin esa venida al final de los tiempos en gloria. Con lo cual este es el sentido un poco de este periodo de Adviento desde que se introdujo precisamente en el Concilio de Zaragoza en el siglo IV.
Perfecto. Padre, gracias por atenderme. Buenas noches. Por cierto, hay tres personajes de la Navidad que forman parte consustancial. Me refiero, naturalmente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Ojo, porque el objetivo de estos reyes era agasajar al niño con regalos de una gran carga simbólica. Hemos propuesto saber más sobre la historia real o la que se conoce sobre los Reyes Magos. Déjame que voy a recurrir a Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo. Es doctor en Historia Antigua, profesor del grado de Historia e Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo. Hipólito, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? ¿Cuándo se menciona por primera vez a sus altezas?
Pues en el Evangelio San Mateo, si no me equivoco. Directamente, es decir, en uno de los evangelios sinópticos, y están directamente allí. Bueno, el origen es esa mención, pero es una mención muy curiosa, porque lo que nos hablan los evangelios es de unos magos de Oriente. No nos dicen ni que sean reyes, ni cuántos, ni cómo se llamaban. Entonces, a partir de aquí, surgen ya en época tardía unos evangelios que llamamos apócrifos, que tratan de rellenar huecos con bastante imaginación de lo que no sabemos bien de la vida de Jesús. Y a partir de ahí, pues bueno, hay unos evangelios que te dicen que son tres, otros que son nueve, otros que son doce.
Andrés, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Tú querías preguntar lo que todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida.
Y yo no sé si voy a pillar a Hipólito, yo creo que no. ¿Quiénes podrían ser entonces realmente los que nosotros conocemos como Reyes Magos?
Bueno, la teoría, la hipótesis mejor, o la que yo creo que es más correcta, es que eran astrónomos babilonios o mesopotámicos. Porque les dan el nombre de magos. El nombre de magos, los magos eran los sacerdotes de la religión persa. Pero en general, en aquel tiempo, llamaban magos a toda aquella persona que se dedicaba a la astrología, un poco a temas esotéricos, etcétera. Y de ahí la palabra pasa al griego y llega a nosotros. Entonces, muy probablemente eran astrónomos que, de hecho, por eso iban tras la estrella. Hay una teoría muy buena del famoso astrónomo Kepler que nos dice que iban tras una conjunción de planetas que estaban ocurriendo en ese momento, que era el planeta Júpiter, el planeta de la realeza, Urano, el planeta del pueblo de Israel, en la constelación de Piscis, que significa un comienzo, una novedad.
Perfecto. Profesor, pues le agradezco mucho las aclaraciones históricas. Le mando un abrazo. Gracias y buenas noches.
De nada, un placer.
Cuando llega la Navidad, siempre surgen las dudas de si poner el árbol o montar el Belén, o las dos cosas. Bueno, nosotros yo creo que la totalidad de este equipo somos más bien de montar el Belén y de montar el árbol. Y en todo caso lo hacemos en el Puente de la Inmaculada, como marca la tradición. Sin embargo, más de uno ha venido al programa con preguntas relacionadas con el Belén y para poder contestarlas hemos decidido, como siempre, hablar con un experto historiador. Su nombre es Víctor Heredia. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Víctor. Antes de entrar en materia y para ubicarnos, ¿qué día se considera primero y el último de las fiestas navideñas?
Bueno, pues si tenemos en cuenta que la Navidad es una celebración pues de origen religioso y cristiano, pues podemos decir que el tiempo de Navidad coincide con el Adviento, ¿no? Que es el primer periodo del año litúrgico, ¿no? Que es una etapa de preparación al nacimiento de Cristo. El Adviento comprende los cuatro domingos anteriores a la fiesta de la Natividad, por lo cual este año, por ejemplo, ha empezado el domingo 28 de noviembre, que es la época de la característica corona de Adviento, que hay esas cuatro velas que se van encendiendo progresivamente. O tenemos el calendario de Adviento, con una gran tradición en Europa, que comprende los primeros 25 días del mes de diciembre. Y en cuanto pues al final de la fiesta navideña, pues bueno, normalmente lo consideramos de forma tradicional el Día de Reyes, el 6 de enero, aunque litúrgicamente termina el periodo navideño con la fiesta del bautismo de Jesús, que se celebra el primer domingo después del Día de Reyes, después de la Epifanía, que sería este año pues el 9 de enero. Luego, por supuesto, otra cosa es las vacaciones escolares, las temporadas de ventas comerciales, que, bueno, evidentemente tienen su propio calendario.
Entiendo. Profesor, ¿de dónde surge la tradición de montar el Belén?
Bueno, pues la tradición cuenta que fue San Francisco de Asís el que ya en el siglo XIII monta el primer Belén. Quiso representar esa escena del nacimiento con figura y incluso se cita pues la 1223 como el año de ese primer Belén, ¿no? De ahí ya pues esa costumbre se extendería pues al resto de Italia, ¿no? Y especialmente va a ser en la región de Nápoles, donde alcanzó pues un notable refinamiento en cuanto a la complejidad de la figura que se compone la representación. Incluso allí en Nápoles se presume de que los belenes se montan en aquellas ciudades de antes, incluso de que San Francisco de Asís montara el suyo, ¿no? En todo caso, sí, la tradición llega a España en el siglo XVIII con el monarca Carlos III, que antes de rey de España había sido rey de Nápoles y que introduce esa costumbre, esa tradición entre la aristocracia y de ahí pasa ya pues al resto de la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en Málaga hay datos, noticias de que ya había puestos de figuritas para el nacimiento pues ya a principios del siglo XIX, por ejemplo.
Pedro, tenías una pregunta para el profesor.
Pues sí, tú has dicho que empleamos el puente de la Inmaculada para montar el Belén, pero yo no tengo claro cuándo debemos quitar el pesebre y los adornos navideños en casa, ¿eh?
El momento de retirar y guardar los adornos navideños y los nacimientos varía en función de cada casa inicialmente, ¿no? Y por supuesto la tradición del lugar, ¿no? Para muchos, pues el momento viene dado por la fiesta de la Epifanía, el Día de Reyes, y a partir de ahí, o los días inmediatamente posteriores, pues ya se desmonta pues toda esa decoración navideña y por supuesto los belenes. Hay quien lo prolonga una semana, ¿no? Como la octava, ¿no? Una semana después del Día de Reyes. Está ese dicho tan popular, ¿no?, de hasta San Antón, Pascuazón, o otro por San Antón, se acabó el turrón, que ya nos hablan de que el día de San Antonio Abad, que es el 17 de enero, el patrón de los animales, pues sería un momento para ir retirando pues estos adornos. Aunque también hay quien lo lleva el ciclo navideño pues hasta la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que es el día que se cumplen pues los 40 primeros días, ¿no?, del nacimiento de Jesús y que corresponden pues con su presentación en el templo, según la tradición judía. Con lo cual, pues para algunos ese sería el día ya del desmontaje de los belenes.
Perfecto. Víctor Heredia, profesor, historiador, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Buenas noches, Adolfo, ha sido un placer.
Gracias. It's beginning to look a lot like Christmas. Estoy seguro de que si me pasara por casa de cualquiera de los oyentes, me costaría mucho, o más bien muchísimo, encontrar una en la que no haya un árbol de Navidad. Porque es uno de los grandes clásicos de esta época del año. El árbol con sus bolas, sus estrellas, sus luces. Pero, ¿cuál es el origen de esa tradición navideña? Me lo aclara Isabela Muñoz Ozores. Ella es redactora jefe de Cocina, Decoración y Viajes de la revista Telva. Querida Isabel, compañera, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola, Isabela, buenas noches. Hay no una, sino varias teorías sobre el origen del árbol de Navidad, pero vamos a quedarnos con la más extendida. ¿Cuándo surge esta tradición?
Pues mira, la tradición así, en lo que dice la leyenda y lo que coinciden varias fuentes, surgió en el siglo VIII, en el centro de Alemania, durante el solsticio de invierno ofrecían un sacrificio al dios Thor. Otros dicen que a Odín, pero bueno, ahí también tampoco hay unanimidad. Pero bueno, durante este sacrificio, una vez que se estaba haciendo, apareció el señor Bonifacio y vio que iban a sacrificar a un niño. Entonces, lo que hizo él fue talar el árbol y ofrecerles un abeto en su lugar, y, por supuesto, liberar al niño. Entonces, el abeto pues tenía también su significado por las hojas verdes que perennes que representan la vida eterna, y también pues porque su copa señala al cielo. Pero luego, el primer abeto así que se puso en público, hay dos ciudades que se lo disputan, una es Tallin en Estonia y otra es Riga. Una es del siglo XV y otra el XVI. Entonces, bueno, dicen que unos comerciantes instalaron un abeto en la plaza, lo decoraron con rosas, bailaron y luego le prendieron fuego. Entonces, pues así, esto es, vamos, la primera vez como que hay constancia, según las fuentes que he consultado, de los primeros árboles de Navidad.
Entiendo. Carmen, tenías una pregunta para Isabela.
Sí, vamos a avanzar unos siglos en el tiempo. Mi pregunta, ¿cuál fue el primer árbol de Navidad iluminado con luz eléctrica?
Pues mira, aquí las fuentes sí que coinciden. Yo creo que el primer árbol fue el 22 de diciembre de 1882. Y lo hizo Edward H. Johnson, que era un colaborador de Thomas Edison. También era vicepresidente de la Edison Electric Light Company. Entonces, lo que bueno, se dedicaron a, hacían bombillas especiales para árboles de Navidad, pero tampoco las comercializaron tanto. O sea, aunque Johnson sí que fue el primero en poner su árbol de Navidad con luces, que puso como más de 80 bombillas en los colores rojo, blanco y azul. Las bombillas tenían el tamaño de nueces, pero luego sería otra persona quien realmente lo comercializara con más éxito, que fue uno que se llamaba Albert Adeka. Su familia tenía una tienda de una empresa de luminarias, y él vio de pequeño cómo ardía un árbol de Navidad iluminado con velas. Entonces decidió ponerse a ello, y realmente hasta el año 1960 la compañía de su familia fue la que más, dijéramos, negocio consiguió a raíz de las luces de Navidad.
Correcto. Dejamos el árbol de Navidad. Isabela, ¿cuál es el origen de la tradición de usar muérdago como parte de la decoración de Navidad, y por qué se cuelga en el umbral de la puerta?
Bueno, la tradición, bueno, pues eso, que primero que era una planta considerada mágica, y luego lo que decían es que hay que colocarla cerca de la puerta de entrada para que no entren los malos espíritus. Y luego tiene una tradición muy romántica que vemos muchas veces en las películas americanas, que es pues cuando se besan debajo del muérdago y todo eso. Entonces, esto nace de una leyenda que decía que se colgaba, si te besabas debajo del muérdago colgado en la puerta, si se producía ese beso Nochebuena, la chica besada encontraría el amor o conservaría el que tuviera. Hoy en día también pues es como un ritual que se supone que proporciona suerte y amor, pero bueno, yo creo que esto es más de las películas que de la realidad.
Ya, y Carmen, ¿tú practicas esta tradición?
Pues la verdad es que no, pero creo que la voy a incluir en mis tradiciones navideñas.
A ver si convencemos a Antonio de una puñetera vez. Isabela, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Estamos comprobando, entre otras cosas, que la Navidad está llena de tradiciones. Ahora me quiero detener en una propia de Nochebuena y en otra propia de Nochevieja. Para la primera, la de Nochebuena, quiero saludar a Rafael Pérez Pallarés. Es delegado de medios de comunicación de la diócesis de Málaga. Padre, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, después de la cena de Nochebuena, muchos cumplen con una de las tradiciones de la Navidad, que es ir trasladarse al templo a vivir y a compartir la Misa del Gallo. Pero, ¿por qué se llama la Misa del Gallo?
Vamos a ver. En el siglo V, un papa, Sixto III, introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna a medianoche, enseguida de cantar el gallo, en un pequeño oratorio como ante el pesebre, situado concretamente además detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Esta expresión, por tanto, la de la Misa del Gallo, se debería a que los antiguos romanos denominaban el canto del gallo al comienzo del día, a la medianoche, cuando el papa Sixto III introdujo en Roma la costumbre de celebrar esta vigilia nocturna a medianoche.
Mónica, tenías una curiosidad.
Sí, bueno, preguntarle al padre, a Rafael, si es una misa genuina, si distinta, especial en algo, o si forma parte del calendario litúrgico.
Vamos a ver, forma parte del calendario litúrgico, y además el día de Navidad es un día muy importante. De hecho, tanto antes como después del Concilio Vaticano II, el rito romano llegó a tener y tiene, de hecho, cuatro misas de Navidad: la misa de la Vigilia, la misa que sería la del Gallo, la misa de la Aurora al amanecer, la misa del día y la misa de la noche. Entonces, de alguna forma, hay una especie como de despliegue eucarístico, de despliegue de celebraciones de la misa, de la Santa Misa, que nos permitirían a lo largo del día celebrar de forma diferente, pero siempre en esencia lo mismo, la celebración del nacimiento de Cristo, al que Jesús de Nazaret, al que los cristianos reconocemos Dios y hombre verdadero.
Padre Pérez Pallarés, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias y feliz Navidad. Gracias.
Adolfo, un abrazo muy grande y un abrazo fortísimo y feliz y santa Navidad a los oyentes de COPE.
La otra tradición que marca la Navidad es despedir el año tomando 12 uvas. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué los italianos comen lentejas en una noche tan especial? Para resolver estas cuestiones quiero saludar a Alfred López, el listo que todo lo sabe, que también lo sabe todo sobre la Navidad. Querido Alfred, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿por qué nos tomamos los españoles 12 uvas y desde qué año lo hacemos?
Pues bien, es una tradición relativamente moderna, ya que lo hacemos desde finales del siglo XIX, principios del XX. Empezó las clases sociales más altas a celebrar las Navidades con todo tipo de lujos, o sea, y la Nochevieja, despedirla, y entre esas comidas que se tomaban para despedir la Nochevieja estaban las uvas, lo que denominaban las uvas, porque en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, las uvas era un producto que estaba básicamente destinado a hacer vinos y champañes y cavas, pero no para que llegase al gran público. Pero a partir del 1909 hubo una sobreproducción de uva y los avispados cosecheros, que eran además murcianos y alicantinos, decidieron pues animar a la población a que tomasen las uvas también, igual que lo hacían los más pudientes, los más ricos, y así que se popularizó. Eso sí, cabe destacar que en 1882 había ocurrido un hecho aislado que nada tuvo que ver con este origen y esta tradición, en el que un grupo de ciudadanos, a modo de protesta contra el alcalde de Madrid y para burlarse también de la aristocracia madrileña, comieron uvas frente a la Puerta del Sol, emulando las clases pudientes, y esto originó también de que mucha gente quisiese burlarse de esta gente aristócrata que comían las uvas en Nochevieja, en fin de año. Así que, pero que fue en 1909 cuando realmente ya se popularizó con esa sobreproducción.
Año 1909. Decía yo al principio, Mónica, que aquí comemos uvas, pero que en otros países del mundo no son uvas, precisamente, ¿no?
Sí, algo un poquito más duro, para la noche. Comen lentejas en Nochevieja en Italia. Alfred, ¿eso por qué? O sea, ¿cuál es el origen de esta tradición?
Pues esta tradición viene desde muy antiguo. Lo de cenar ya viene más bien moderno, sino que sí que las lentejas era un símbolo de buena suerte para los romanos, eso se conoce, y era tradición siempre portar un puñado de lentejas crudas en algún saquito. Y como tradición, cuando se cambiaba el año, se regalaba de una persona a otra un saquito con unas cuantas lentejas como para desearle prosperidad. Todo esto se fue avanzando, y en lugar de ya regalar las lentejas, lo que se hizo era que se cocinaban, y se cocinaban en la notte di Capodanno, como se llama en Italia, y se servía con unos sabrosos embutidos, que es el cotechino y el sapone, que bueno, que es una curiosa pata de cerdo que se comían estas lentejas. Al principio era al mediodía del día de Año Nuevo, pero luego ya aproximadamente hace unos 200 años se decidió que se fuese para despedir el año, en la Nochevieja, así que la cena de de fin de año de los italianos es estas lentejas.
Alfred López es que cuenta con ventaja. Recuerda que ya firmó el libro, que firma el libro, ya está el listo, que todo lo sabe sobre la Navidad o de la Navidad. Alfred López, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Pues muy buenas noches, Adolfo.
Cuenta la leyenda que Papá Noel no siempre ha vestido de rojo y blanco, que Santa Claus, el personaje inspirado en el obispo turco Nicolás de Bari, vestía de verde y en su traje lucía estrellas y cruces doradas. Hay historias que aseguran que una famosa marca de bebidas, que seguro que sabes de quién te hablo, convirtió su traje en blanco y rojo, aunque en el cuento una visita de San Nicolás va cambiando su atuendo, su fisonomía, y empieza a viajar en trineo. Bueno, ya en el siglo XX Papá Noel se hizo tan popular que empezó a aparecer en revistas, pero la mayoría de las publicaciones eran en blanco y negro, así que muchos no conocían el verdadero color de la ropa de Papá Noel. Para aclarar el origen del atuendo de Santa Claus, quiero saludar a Mónica Orduña, que es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Internacional de La Rioja. Mónica, buenas noches.
Buenas noches,
Adolfo. Hola, buenas noches. ¿Papá Noel siempre vistió de blanco y rojo?
Bueno, sí, en principio sí vistió de blanco y rojo, porque Papá Noel, con quien tenemos que identificarlo, es con San Nicolás. Y los obispos en la época, bueno, pues el primer obispo cristiano, San Nicolás, es del siglo IV, y los obispos en esa época vestían de color rojo, en algunas también de color verde, ¿no? El rojo es el color tradicional que se usa por los obispos. Es cierto que algunos historiadores, alguna parte de la historiografía sí reconoce que se utilizan otros colores, ¿no? Pero es verdad que en la iconografía cristiana, en el arte, ya hay tablas en el siglo XIII, por ejemplo, en las que aparece de rojo. Y sí que hay que decir que en el Museo del Prado tenemos alguna pintura del siglo XVII en el que San Nicolás aparece vestido con amarillo y flores, ¿no? San Nicolás era un personaje que, bueno, ayudaba a los pobres, tenía posibilidades económicas para hacerlo, y en el mundo cristiano ese culto a San Nicolás se extiende muy rápido. Y quien populariza esa imagen de San Nicolás, al que hoy se denomina Papá Noel, bueno, pues fueron los holandeses, ¿no? San Nicolás fue el patrono de Ámsterdam. Y aunque inicialmente parece ser que pensaban que San Nicolás se le representaba llegando en un burro, después se le representa viniendo en un barco que, por cierto, llega desde España.
Qué bueno. Jonathan, tenías una curiosidad, ¿verdad?
Sí, porque ya nos ha quedado claro que los colores de Papá Noel siempre han sido el rojo y el blanco, pero Mónica, ¿qué significado tienen estos dos colores?
Bueno, pues aunque algunas personas se empeñen en descristianizar la Navidad, la verdad es que ese rojo es el color de uno de los colores del Adviento, ¿no? Que representa la petición, ese color rojo, ¿no? Y desde luego se vincula también a los colores litúrgicos, porque el rojo de lo que nos habla es del amor divino y de la generosidad.
Profesora, pues gracias por resolver estas curiosidades y sobre todo a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Estamos acercándonos a la Nochebuena y a la Navidad. Tenemos el privilegio cada año de estar contigo en un día muy especial. Este año nos toca el 26 de diciembre. Son días muy especiales. Y para la semana que viene hemos querido prepararte algo también muy especial que forma parte de la tradición de este programa. Dentro de nuestros especiales haremos un especial musical día 26 de diciembre, donde naturalmente habrá sonido navideño. Thank you. Te vamos a descubrir a esta gente que todo lo que oyes lo hacen sin instrumentos musicales, solo con la garganta. Naturalmente también te recomendaremos discos para regalar esta Navidad, como por ejemplo...
Quiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas y que la duda nos levante otra muralla. Prefiero que te alejes.
Es lo último de Pablo Alborán, o por ejemplo, lo último de Sprinting. Lo último de Sprinting, que es un discazo. También puedes regalar música en castellano, por ejemplo, lo último que ha hecho Rafael.
Quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir.
Llevo todo el año apartando en una lista versiones realmente divertidas, de esas que dicen casi que mejoran la canción original. No sé qué opinas de esto que ha hecho Jamie Cullum, de un clásico del cine. Forma parte de la banda sonora de una película. Escúchalo a ver si le coges el punto. A ver si averiguas qué canción es.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
Será el próximo lunes 26 de diciembre cuando tendremos oportunidad de repasar todos estos y muchos más temas tan increíbles como... ¿Te imaginas que metamos en una coctelera a Juan Gabriel y a Charles Aznavour? ¿Te imaginas que se juntan para interpretar el clásico maravilloso Venecia sin ti? Fíjate cómo suena.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo Venecia hablaba de amor. Ancha y mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud.
Qué bueno. Todo esto será el próximo día 26, el próximo lunes, aquí en la noche de Arjona. ¿Y tú te crees que esto es un villancico? ¿Que es una canción de Navidad? Es todo un clásico.
Smile, though your heart is aching.
Venga, vamos a dejarlo para el próximo lunes. Ahora. Queremos, como cada semana, hacer un ejercicio. Yo no sé si es de memoria o de reflexión. En todo caso, vamos a recordar acontecimientos que han ocurrido hace justo un año y que fueron noticia en nuestro país. Es posible que tengas la sensación de que el tiempo ha pasado rápido, o todo lo contrario, que el tiempo ha pasado muy lento. Son dos sensaciones diferentes ante un mismo espacio de tiempo. Cada uno lo hace a su manera. Es la clave de la reflexión, del ejercicio de memoria, al que te invito como cada semana. En primer lugar, vamos a viajar hasta Galicia, porque mañana martes se cumplirá un año exacto de la inauguración de un proyecto que ha hecho historia. Historia como también le gusta hacer al presidente Pedro Sánchez. Hace un año que el AVE llegó a Galicia.
Celebramos la consecución de un hito histórico, pero si ese hito histórico resulta decisivo y para el conjunto de la población gallega, yo creo que, como decía al principio, no lo es solo para culminar un largo camino, sino sobre todo por la forma en la que nos proyecta el futuro, tanto a Galicia como a España.
El 20 de diciembre de 2021 quedaba inaugurada de manera oficial la línea de AVE entre Madrid y Galicia. El destino quiso que coincidiera con el mandato galáctico de Pedro Sánchez.
Y, Adolfo, se tuvieron que dar un montón de carambolas. Tuvo suerte, porque tras 20 años de obras, 6 ministros, 4 presidentes del gobierno, numerosas fechas y aplazamientos y una inversión superior a los 10.000 millones de euros, por fin quedó conectada la capital de España con Galicia a través de la alta velocidad. El último tramo, el que culminó el proyecto, es el que une Pedralba de Pedrerías en Zamora con Orense.
Mañana martes se cumplirá un año exacto de la inauguración del AVE entre Madrid y Galicia. Seguimos. Vamos ahora al mundo del cine.
¿Pero tú has visto cómo habéis dejado el traje de Lucía, pedazo mendrugo? ¡Que es tu nueva madre, joder!
¡Que yo no he sido!
¡Que tú no has sido! ¡Que tú no has sido, eh!
Es la voz de Antonio Resines en la serie Los Serrano. Hoy recordamos al actor, porque se cumple un año desde que fuera ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Fíjate que estamos hablando de hace un año de aquello. Presentaba una neumonía bilateral, Andrés, provocada por el COVID.
Así es, Antonio Resines permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta el 28 de enero de 2022, más de 40 días en los que llegó a temerse incluso por su vida. Afortunadamente, el actor cántabro pudo ganar la batalla al coronavirus.
Nuestro siguiente protagonista no tuvo tanta suerte.
Pues el lío fue con un tal Simon Cowell. Pues esto empezó cuando él vio un concierto de los tres tenores, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, y dijo, bueno, hay que hacerlo con gente más joven. La verdad que fue alucinante, porque cuando sacamos el disco del Divo, pues nadie sabía cómo iba a funcionar, y desbancamos a Robbie Williams.
Es la voz de Carlos Marín, el integrante del cuarteto El Divo que representaba a nuestro país. Tal día como hoy, pero de 2021, fallecía en un hospital de Manchester, en Inglaterra.
Carlos, que se encontraba de gira por este país, había ingresado días antes debido a complicaciones derivadas del COVID, una situación que no pudo superar. A los 53 años, su voz se apagaba para siempre y el mundo de la música quedaba en shock al conocerse la noticia. No sé.
Una formación que, como hemos oído en la voz del propio Carlos Marín, nació en Inglaterra en el año 2003. Atesora 5 discos de oro, 3 de platino, naturalmente todo esto por sus ventas millonarias. Además, en el año 2006 obtuvo el premio Guinness de los Récords al proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia. Hoy, 19 de diciembre, se cumple un año exacto de la muerte de Carlos Marín. ¿Recuerdas la noticia? El mejor homenaje, tener la sensación de que Carlos todavía continúa entre nosotros, es oír su maravillosa voz con el Divo.
no me abandones así, hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que aliente me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí.
Qué voces tan increíbles, ¿verdad? Bueno, pasamos página, nos venimos al tiempo presente, estamos en 19 de diciembre, llega la Navidad y un año más nos enfrentamos a un dilema. ¿Eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos? Es probable que la duda se salde con un simple, pues soy, no sé, de los dos. ¿Pero qué pasaría de ser de uno o de otros y esto nos llevara a un conflicto mayor, a una batalla que casi acaba en guerra? Eso es lo que ocurre en la película Reyes contra Santa.
¡Feliz Navidad! ¿Pero quién se cree que es, sino un muñeco diseñado para vender refrescos?
Canta mañanas.
Siempre le han tenido envidia.
Porque su trineo huele.
De que sea famoso en todo el planeta.
¿Envidia de qué?
¿De qué?
¡Para mi propia cabalgata!
¿Que Santa nos ha robado la cabalgata? ¡Oh, oh,
oh, oh! Te juro que esto no va a quedar así.
Bueno, ese es el enfrentamiento en el que nos encontramos en la peli española de esta Navidad, dirigida por Paco Caballero, con Carra Elejalde, David Verdaguer y Yannick como los Reyes Magos. Querido Yannick, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Yannick, más allá de por el color de tu piel, ¿cómo te llegó el papel de Baltasar para esta peli?
Bueno, a ver, el papel de esta peli a mí me llegó en el Festival de Cine de Málaga del año 2021, que se me acercó el productor de esta película, Juan Gordón, y bueno, me lo propusieron como, pues eso, como el rey Baltasar para esta película, y para mí eso fue una total y absoluta sorpresa, y por supuesto un honor el poder representar a este personaje tan conocido por todos en esta magnífica película.
Bueno, tan conocido y tan querido, ¿eh? Reyes contra Santa. Esto es una comedia que es apta para toda la familia. ¿Cómo se toman los más pequeños ver esa batalla en el cine?
Bueno, a ver, por suerte pudimos estrenar esta película en el Festival de Cine de Málaga, en el Festival de Cine de Sevilla, Europeo de Sevilla, perdón, y lo pudimos ver con los más jóvenes, y la verdad es que quedaron fascinadísimos, les encantó la película, y por supuesto esto está totalmente pensado para ellos y para toda la familia, por supuesto, porque al cine hay que ir, pues los niños no van a ir solos y van a ir con los mayores, ¿no? Y les encantó, y fue algo bastante sorprendente, porque yo creo que también no se ha facturado una película, a ver, salvando las distancias, por supuesto, pero en esta película se ha hecho una gran facturación de vestuario, de maquillaje, de efectos visuales y arte que no deja indiferente a nadie, por supuesto. Así que, bueno, les ha gustado.
Oye, más que una batalla entre Santa y los Reyes Magos, da la impresión de que es una guerra contra un enemigo más peligroso que se llama Krampus. ¿Este personaje quién es?
Bueno, así, por supuesto, es uno de los mensajes que da esta película, ¿vale? Que a través de las rencillas, las envidias y los malos comportamientos entre nosotros podemos levantar un mal mayor que es común para con todos, por lo tanto es importante que nos podamos entender, ¿no? Entonces Krampus es un ser maligno que, al igual que el Grinch o cualquier otro personaje navideño que odia un poquito la Navidad, bueno, un poquito bastante, entonces este es el personaje que pues eso, que hace temblar un poquito los cimientos de lo que es el espíritu navideño, ¿no? Es un ser mitológico, el cual pues toda chusma ya en su momento hace muchos años pudo derrotarle, y de ahí todos estos años de paz y tranquilidad, pero ahí corre el riesgo de que vuelva a través de nuestras rencillas como seres mágicos.
Estamos hablando de la película Reyes contra Santa. Uno de los protagonistas, concretamente el rey Baltasar, es Yannick. Ha sido Toledo, Madrid, Segovia, Canarias, los escenarios que han acogido el rodaje, en el que, como tú decías, hay muchos efectos especiales. ¿Cómo ha sido el proceso de rodaje y qué anécdotas me puedes contar? Supongo que ha debido ser muy divertido, ¿no?
No, sí, por supuesto. A ver, estamos hablando uno de Carra Elejalde, quien no se ha reído con alguna de sus películas. Además, ya no solo eso, sino también, ya no como actor, sino también como persona, es una persona súper cercana, súper simpática. David Verdaguer, más de lo mismo, que tiene un ingenio para la comedia brutal. Entonces, imagínate estar con este elenco, además de Adar Ramones, Andrés Almeida, Isa Montalbán y Eva Ugarte, pues imaginaos las risas que hemos podido tener, que también siempre hemos dicho que era importante que generásemos ese buen ambiente de trabajo para que también se pudiera reflejar en la pantalla, porque al fin y al cabo también estábamos haciendo una película pues también para los más jóvenes, que también genere ilusión, que es aventura, que es risa, es comedia. Entonces era importante, y eso lo conseguimos desde el minuto uno perfectamente, y por supuesto también dirigido por Paco Caballero, que él es el más comediante de todos, es el más gamberro de todos, y era el que más sabía cómo iba a enfocar todo esto. Entonces, te puedes imaginar el ambiente de trabajo, ¿no? Así ha sido perfecto, y repetiríamos, claro.
Yannick, ¿cuándo terminó el rodaje de esta peli?
Bueno, esta película lo rodamos en los meses de, me parece, marzo, abril, me parece que fue así, y como tú bien dices, estuvimos en diferentes localizaciones como Toledo, Madrid, Segovia, Tenerife, y claro, en aquellos momentos pues no hacía frío, ¿no? Son meses más o menos primaverales, cálidos, etcétera. Entonces imagínate el estar con todo ese vestuario en con estas temperaturas altas, etcétera, imaginándonos por supuesto que estábamos pues unos en Laponia, otros en no sé dónde. Entonces era muy imaginativo, y también el hecho de trabajar con efectos visuales, imaginándote cosas, imaginándote un espacio, pues era también un poquito de trabajo de imaginación por parte nuestra, que como actores pues es nuestra labor, ¿no?
Hay una cosa que me ha llamado profundamente la atención y que me gustaría, por favor, que me descifraras cuál es la clave. He leído que la productora de la peli ha apostado por un rodaje sostenible. No sé, ¿qué medidas se han recomendado para que sigáis vosotros para que sea un rodaje sostenible?
Sí, por supuesto. Aparte de que también hemos tomado medidas médicas por el tema del COVID y todo esto, por supuesto también con el reciclaje se recogía constantemente la basura que obviamente también se producía, todo se estaba colocado en su sitio, también se recogía todo perfectamente. O sea, era sitio donde llegásemos, sitio que luego volvíamos dejándolo tal cual lo encontrábamos, ¿de acuerdo? Pocas emisiones de CO2 también se nos llevaba también en cuanto menos vehículos, para hacer menos gasto en cuanto al medio ambiente, también se hacía así. Entonces era bastante sostenible a todos los niveles, y también luego también lo notabas un poquito también en la alimentación, que había alimentación pues para todos los gustos, ¿no? Entonces, ahí hemos estado bastante bastante atentos con el tema sostenible.
Yannick, el año pasado estuviste nominado al Goya a la actor revelación por tu papel en la comedia Historias Lamentables. ¿Cómo te ha ido a partir de esa nominación? ¿Estar nominado a un Goya abre puertas a un actor?
Bueno, a ver, abre puertas y no. A ver, yo tengo que confesar que a día de hoy, a un fin de semana, yo trabajo en un restaurante, no vivo plenamente de esto, pero al igual que muchos actores y actrices de este país hayan estado nominados o no, ¿no? Tengamos en cuenta que menos del 10% de los actores y actrices de este país viven plenamente de este oficio tan bonito y tan bello, pero sí es verdad que como que hemos pasado a otro nivel, ¿no? Yo anteriormente empecé haciendo pues figuración y pequeños papeles en diferentes cositas, y bueno, me surgió la oportunidad que me dio Javier Fesser, que siempre le voy a estar súper agradecido, con Historias Lamentables, y quién me iba a decir a mí que meses después me iban a nominar como actor revelación en los Goya. Eso yo creo que sí me ha dado, ya más que puertas, me ha dado como más cimientos y más fuerza a la hora de poder trabajar y creerte un poquito más que eres actor y que te dedicas a esto y que pueden surgir papeles los cuales tienes que saber afrontar. Entonces me estoy profesionalizando cada vez más, me están surgiendo oportunidades importantes. Si es verdad que aún me llegan papeles que a lo mejor ya he hecho y que creo que puedo desarrollar otro tipo de facetas de personajes, pero por supuesto se agradece siempre, porque creo que todas las historias son necesarias de contar, y si de alguna forma puedes encajar en un papel, un personaje, pues yo encantado de la vida. Así que bueno, digamos que apenas acabo de empezar mi carrera, con mucha ilusión, y veamos hacia dónde me lleva.
Déjame que voy con la última. El cine en general a mí me parece que tiene, entre otras muchísimas cualidades la ensoñación. Nos traslada, nos transporta a historias que nos contáis desde la gran pantalla. Desde luego, Reyes contra Santa es un ejercicio de imaginación y de, en fin, ensoñar viendo la película. Mi pregunta sería, Janet, si tuvieras que pedirle algo al rey Baltasar en lo que se refiere a tu vida profesional, ¿cuál sería ese deseo?
Trabajar la mitad que Carra Alejandro. Por supuesto, o sea, bueno, a ver, también obviamente mi deseo es que esta película guste muchísimo al público, que funcione muy bien, que la gente lo disfrute realmente. Y como le dije tanto a Paco Caballero como a Juan Gordon, que ojalá y esta película se quede como las películas estas como Solo en Casa, ¿no? Que llegan todas las navidades, ¿no? Y tú lo pones y recuerdas otra vez, aunque hayas visto la película una mil veces, siempre te genera esa ilusión. A mí me encantaría que pasase esto con la película. Pero, por supuesto, trabajar la mitad que Carra Alejalde estaría aquí en la lista para Baltasar, a ver.
Janik es el rey Baltasar en la peli Reyes contra Santa. Esta Navidad podemos ver en las pantallas de cine de todo el país. Querido Janik, feliz Navidad, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme a estas horas y mucha suerte en tu carrera. Ojalá que pronto nos vamos a encontrar para hablar de éxitos profesionales. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, y ojalá y disfrutéis mucho de esta película.
Vamos con la canción de tu vida. ¿Cuál será la canción de la vida de Ángel Espósito?
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Bueno, tengo un mogollón de canciones como te puedes imaginar, pero si tengo que elegir una, mira, me quedo con Pedro Navaja. Es de las pocas canciones en las que las versiones después del original pueden ser tan buenas, porque es que la canción perfecta, por el ritmo, por la letra, por la salsa. Me quedo con el Pedro Navaja de Rubén Blades, y si me apuras, casi la versión de la Orquesta Platería es hasta un pelín mejor. ¿Por qué? Pues porque me acuerdo de las fiestas de joven, me acuerdo de la letra perfectamente, me acuerdo de lo bien que lo he bailado y que me lo he pasado con Pedro Navaja. Gracias por contar conmigo, Adolfo.
Un abrazo. Gracias a ti, querido Ángel.
Por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer.
Hay que reconocer que vamos identificando la personalidad de nuestros compañeros a través de las canciones que forman parte de su vida. Esta de hoy, Ángel Espósito.
Un 38 es mitad hueso del especial.
Qué bueno, Pedro Navajas. Señoras y señores, esto se acabó. Nos vamos, pero volveremos el próximo lunes. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Que lo pases fenomenalmente bien. El lunes 26 volveremos a estar aquí después del partidazo. Es un placer estar contigo en estos días. Y por cierto, el día 26 nuestro especial será una especial selección musical, como forma parte ya de las tradiciones de nuestro programa. Ahora el pulpo, después Herrera en COPE, y antes las noticias de las 4, las 3 en Canarias. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
say, play it, yeah.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una voluntaria iraní pro derechos humanos es Niloufar Saberi. Niloufar, buenos días.
Buenos días a todos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla de nuevo. Hablábamos de la imagen del cuerpo del joven Mahid Reza colgando de una grúa. Hay una lista de más de un centenar de condenados a muerte. ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
Hemos retrocedido a la Edad Media.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegamos a las 4, las 3 en